Bienvenido al podcast de Real Start. Aquí inspiramos y formamos a los próximos grandes emprendedores a través de contenido de negocios, experiencias e ideas que nos van a llevar al siguiente nivel como personas y profesionales. Esto es Real Start, para quienes vamos en serio. Bienvenidos a todos, es un gusto tenerlos aquí. Quisiéramos en esta sesión en específico conocer si tienen dudas sobre algunos módulos que hayan estado ya estudiando o algunas dudas sobre sus proyectos.
Los que tengan preguntas, encantado, nada más levante la mano para ir avanzando con las dudas sobre todo del curso y dudas estratégicas, levantamiento de capital, análisis de predios, todo, todo. Josh, me gusta.
Hola, ¿qué tal, Gus?
Venga, Josh, ¿cuál es tu duda?
Pues fíjate, ahorita inicié como asesor inmobiliario, me acabo de certificar y mi meta ahí es capitalizarme a través de pues, las comisiones y todo el rollo para empezar a desarrollar posteriormente, ¿no? Si esta es una ruta, de hecho, conoces a Brando, a él lo sigo también mucho en Instagram.
Muy bien,
es un crack. Él así inició, entonces sí. Pues se me hace una ruta muy válida.
Todos aprendimos, acuérdate que, bueno, no sé si escuchaste los podcasts, pero yo llegaba como comprador sin dinero, ¿sí? Pero yo ya traía la sensibilidad de lo que se podía hacer y en lo que el dueño del terreno, la claridad de lo que se podía hacer en el terreno, a mí me daba mucho poder de llegar con el dueño y decirle, oye, pues, ¿para qué me vendes? ¿Ya viste lo que voy a hacer? Voy a hacer dos claro. casas. Voy a hacer cuatro casas. Voy a hacer seis casas. ¿Y estás dejando este dinero sobre la mesa? No, es que yo lo invierto en mi negocio. Y del acero y me da el doble. Ah, pues ya te sensibilizaste que el güey es un crack para negocios y el tema inmobiliario no le interesa y va a meter su lana a jalar a negocios. Entonces, ¿qué me amplificaba a mí como broker? Porque yo inicié así. O sea, yo inicié vendiendo en el corretaje de propiedades. Entonces, Definitivamente al final del día un desarrollador es un broker nato. Le llegan propiedades, las analiza, les da el mayor uso, analiza. Y en teoría un broker debería de saber qué se puede hacer al 100%, cuánto le puede ganar de utilidad al desarrollador. Te voy a decir por qué, güey. Porque tú buscas venderle la propiedad a un desarrollador inmobiliario para cerrar la venta. ¿Y qué le vas a decir al desarrollador? Mira el CUS, mira el COS, mira el coeficiente de área verde y mira los números. Tienes 1.8 de CUS y puedes tener un área vendible así. Si le llegas con un número básico, ya que domines y que entrenes tu mente para estudiar los predios. O sea, yo ahorita a mí me dan un predio de 2,000 metros en Vasconcelos. Pues yo ya sé que los sótanos valen 6,800 pesos por pilas espaciadas. Y yo ya sé que la estructura y un área comercial digna, con buenos acabados, va a costar 10,500 pesos masiva el metro cuadrado. Y de área vendible y de pasillos voy a tener el 20%. Y de área vendible el 80%. Los pasillos no cuentan para el CUS en base a la ley tal y tal. Pero empiezas a dominar. Y lo que te va a hacer llegar a ese desarrollo inmobiliario es el análisis de todas las tierras, valuación de la tierra como broker y decir, oye, esta es una mejor oportunidad. Se la ofrezco a un desarrollador con mi modelo de negocio. Veo cómo me puedo montar. Probablemente en los primeros, Josh, el desarrollador, si es un shark, te va a mandar a la fregada, güey. Y me va a decir, ¿qué me vas a aportar de valor tú, güey? Nada más la tierra, el finder's fee, pues te lo doy ahorita así, güey.
Ok.
¿Verdad? Pero en serio, entre más practiques este modelo y más seguridad tengas de lo que se puede hacer en el terreno. Ahora, por eso estamos en el grupo. Si ahorita en el Inter puedes revisar terrenos y acercarte con municipio y darle el seguimiento, van a salir tantas cosas. ¿A quién le ha pasado eso, chavos? Ya analizando terrenos y metiéndose a fondo. ¿Quién de aquí ya ha vivido ese proceso que me pueda platicar? Oye, usted tiene razón. La verdad es que a este terreno le puedo sacar 8 millones. ¿Quién ha vivido ese proceso? ¿Algún arquitecto o ingeniero que yo creo que son los que más tienen sensibilidad? Carlitos, ¿por ahí levantaste la mano o aluciné? Es que estoy dándole. ¿Me puedes ayudar abriendo el micrófono?
Ahí está Carlos Sánchez, ahí está.
¿Qué onda? ¿Qué ha pasado con esas cosas? O sea, que en el análisis.
Te platico, ya he tenido oportunidad de platicar en una ocasión ahí contigo en tu oficina, ya hace también unos días te pasé por ahí un correo de un terreno que está ahí en Vicente Guerrero.
¿El de tu familia?
Sí, así es, el de Vicente Guerrero.
Muy bien, ya lo analizaste, ya viste lo que deja, yo también ya vi lo que deja.
Sí, digo, la verdad es que fíjate que tenemos esa inquietud desde ya hace tiempo, digo, como te comenté, nosotros tenemos un negocio de que le vendemos a los desarrolladores de vivienda, productos como cerraduras y esto, y en ese inter, pues nos hemos hecho de algunas propiedades, y esta, pues nos hace interesante, ¿no? Entonces, quisiéramos entrar en este negocio, y pues yo soy arquitecto, sí he hecho algunas cosas, y pues el tema ahorita, la oportunidad que se da contigo, y la confianza que nos generas, pues por eso es que estoy buscando esa oportunidad. Digo, ya vi el municipio, ya vi, es un terreno con DOT.
Ya vi el proyecto y está muy bien conceptualizado. Ya, o ¿sí? sea, ya lo vi por encimita. Ya así me es. Lo trae. Como puedes ver, no es un proyecto, son 19, y cuídalos, atiéndelos, sí. Los que están vivos.
Y sí, así es.
Luego los nuevos, ¿no? Entonces, y créanme que ahorita, últimamente, pues los madrazos allá afuera, discúlpenme la palabra, están, o sea, no es fácil, ¿verdad? Si operar una casa está cañón, imagínense 19 proyectos, la secuencia, municipio, catastro, regímenes, estimaciones, o sea, hay que estar pendiente de todo y más allá. Entonces, tengan la paciencia, Carlos, créeme que si es un sí o un no, sí. Yo te lo voy a decir la siguiente semana, pero qué bueno que analizaste tu terreno, viste la vocación. Sí. Y el proyecto está perfectamente bien presentado. La verdad es que te felicito y gracias por abrir el micrófono. Es propiedad de ustedes y creo que es una gran ventaja.
Sí, muy bien, Gus, gracias.
A ti, Carlos. Mirai, ¿tú has desarrollado algún proyecto, no? ¿Tú has construido algún proyecto?
No como tal. A mí, bueno, con mi señor padre nos tocó comprar un terreno y desarrollar nuestras nuevas oficinas. Como tal, pero fue construcción propia, o sea, no fue como tal para venta.
Sí, pero al final del día tienes un patrimonio ahí que puedes vender y que tiene un valor, ¿verdad?
Entonces, sí, claro, lo que sí me tocó vivir fue lo que mencionaste ahorita, que fue ir a sacar permisos, investigar, meterte a desarrollo urbano, saber cómo lo puedes hacer, cuáles son las medidas de construcción, qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, y cada municipio es diferente.
Sí, es correcto. Bueno, ya lo hiciste, ya eres un microdesarrollador, aunque no lo creas. Déjenme mover las preguntas y si no les voy resolviendo, por favor, me dicen. Nos quedamos en sesión, me gustaría iniciar como asesor inmobiliario, ya quedó. Hola, cuando me interesa, Ricardo Cantú. Richard, ¿puedes abrirte el micrófono, por favor?
Hola, Gus, ¿qué onda? Sí, pues sí, cuando me interesa un predio, y digo yo, ¿cómo sé quién es el dueño? Pues no preguntarle al vecino o ahí, pues es lo que quiero hacer, pero dije yo, hay manera de saber bien quién es, porque en sí en un predio, pues yo traigo como que la sensibilidad de que puede ser que le salga alguien, es mío y no hay manera de que pues no hay puertas, no hay cerraduras, pues puede decir que es de él, o sea, vaya, que sea un fraude o algo así, para estar 100% seguro.
No. Realmente lo que tienes que hacer, o sea, en el curso, de hecho, hay una parte donde dice el tema del due diligence o el tema de la propiedad y te da un archivo donde palomeas todos los documentos del predio. Obviamente la escritura y una IFE con datos de registro público de la propiedad es lo que, vamos, lo que te da certidumbre. Pero a mí me han dado escrituras a falsas, con IFEs falsos. Yo antes de revisar o de meterle tiempo a un terreno, sí pido o un certificado de libertad de gravamen con un mes o dos semanas de se llama certificado de libertad de gravamen, y una escritura donde te avale que es el dueño, si es a eso lo que te refieres, ¿verdad, Ricardo? Es la escritura, un certificado de libertad de gravamen y el IFE o el pasaporte. Con eso tienes certeza de que es de él. No hay otra cosa que revisar. Y de ahí... Ahora sí, ya tengo el expediente catastral, ya tengo la escritura y hay que hacer el anteproyecto sobre los datos de la escritura, ¿verdad? Ahora, puedes medirlo en Google Earth. También yo a veces mido terrenos en Google Earth para confirmar las escrituras, y hay terrenos que no me coinciden por nada y digo, ah, la madre. Voy físicamente, levanto topográficamente para ver nada más las medidas, sin curvas de nivel. ¿Sí? Si es un terreno plano, ¿verdad?
Sí, es rectangular, vaya. Desde que empecé aquí, pues me llamó la atención y ahí digo yo, pues caben unas 4 o 5 casas, pero más que nada, por ejemplo, yo tengo pensado ir a municipio o dónde puedo saber quién es el dueño, o sea, por la dirección.
En el tema de dueños.
Investigación.
Es un tema medio complicado. No es tan fácil. En Catastro, donde están los datos, ellos tienen todo el mapa, le pican a la propiedad con el expediente catastral. Si tú tienes expedientes catastrales colindantes y le dices, ay, es la de la izquierda o la de la derecha, te van a dar los datos de la persona. Yo, en lo personal, sí he logrado eso, ¿eh? Es ilegal porque son datos personales.
Ok.
Es ilegal.
En el catastro es donde te lo pueden decir.
Sí, 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 pero muy difícil que te los den por tema de protección de datos personales. Yo sí los he conseguido y he tocado las puertas a las personas y se ha dado, ¿ah? Okay. Pero sí, sí, sí lo he hecho.
Ok. Bueno, gracias.
Y municipio, ¿eh? Okay. Venga, siguiente pregunta. Ricardo, buenas tardes.
David Mendoza, buenas tardes. Yo tengo duda. Tengo dónde construir, pero no sé cómo prevender.
Ok, bueno, creo que en el curso está muy claro los procesos a seguir y los ejemplifico aquí. Obviamente, definir el producto de mercado, David, es bien importante. Tú no vas a prevender nada que esté al valor de lo que está a la redonda. Pero tú sí vas a poder prevender algo que esté un 15 o un 20% abajo del valor de lo que está a la redonda. Porque el que está comprando va a decir, aquí están 8 millones, y si me espero un año, compro en 6,800, le va a hacer sentido, güey. Pero si no, ¿para qué esperarse y arriesgar su flujo para comprar algo en preventa, güey? Entonces, yo creo que la definición de producto con tu costo del terreno, con el costo de la construcción y tus indirectos, es lo que va a definir tu costo. Si tu costo está del 15%, lo puedes rebajar en 2 o 3 unidades de las 10 o de las 5 o de las 6, como yo le hice al inicio en el proyecto de Manuel González, que tenía 6 casas y prevendí una en 3 millones y él la vendió en 4 millones, no me acuerdo si 950 o 4 y medio, pero ganó un 50%. 50%, chavos. Y en aquel entonces la obra civil, para que la casa se viera construida y con forma, me costaba, se los juro, 900 mil pesos. La pura obra civil. Entonces, siempre va a haber siempre la gente que quiere comprar en preventa tiene que sentir que está ganando algo por el tiempo que va a esperar y por el proceso. Ahora, las preventas de departamentos, recordemos que son tickets de 10% por cómo la competencia estructura los proyectos financieramente. Pero hay casas que sí puedes pedir el 35% o el 40%, David. O hasta el 50%, güey. ¿Por qué? Porque el valor del terreno en San Pedro es del 50%. O el valor del terreno en Cumbres es del 35%. Entonces tú, él ya está amarrando una propiedad. Pues dame por lo menos el valor del terreno. Ahora, tú no vas a desembolsar para el terreno, tú vas a desembolsar para la construcción. Pero el cliente y el inversionista tienen que entender que ya se está haciendo una propiedad. Oye, véngase con el 40, le vas a ganar el 15% de plusvalía. Y aparte ya estás amarrando el terreno y los costos de construcción. Ya me explico, David.
Hola, Gus, muy buena tarde.
Sí.
¿Me escuchas? Estoy por aquí.
Sí, 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 perfecto.
Muchas gracias, mucho gusto. Yo soy del Estado de México, vivo en Ameca, muy okay, cerquita de los volcanes. Y sí, la verdad es que ahorita me lo dejas más claro. He estado muy de cerca en tus videos y en el podcast. Y okay, digo, hay cosas que he entendido muy bien, pero en este momento me dejas como más claro con esta situación. Yo soy abogado de profesión, pero no me dedico a esto. Te platico así muy rápido. Nosotros tenemos algunos predios que han pasado de generación en generación, que sean los últimos que compró fue mi papá hace algunos años, y pues estaban ahí sin hacerse nada, ociosos, y yo ahora veo que tienen un gran valor y que tienen potencial, ¿no?
Ok. Oye, David, a ver, ¿qué vocación tienen, güey, los predios?
Mira, tengo uno que es muy bueno, que son 6,000 metros cuadrados.
¡Súper!
Tiene 60 de frente y 100 de fondo en la carretera libre de Ameca Cuautla. Y está muy bueno porque me lo han buscado para gasolinería. Hace unos días me lo buscaron para un verificentro de camiones, de tractocamiones. Y la verdad es que yo lo había considerado para... Por el lugar en el que está, creo que puede servir para lo que quiera, ¿no? Incluso para construcción habitacional.
Bueno, acuérdate que está bien, estoy de acuerdo. Tienes que hacer tu análisis de cuánto tiempo le vas a invertir al proyecto de habitacional, güey, y cuánto te va a dejar. También tienes que analizar el proyecto de la renta de la gasolinera, porque tú con el contrato de la renta de la gasolinera vas y lo apalancas con un banco y te van a dar un flujo de 15 millones para desarrollar el otro terreno, y te quedas con la renta de la gasolinera y con el otro terreno, güey. Entonces, sí tienes claridad en lo que vas a hacer, Richard. Tú, David. Y más como abogado, tú tienes que poner todas las evaluaciones sobre la mesa. Si ya te buscaron no sé cuántas personas, dime, ¿me vas a rentar en 80 pesos el terreno masiva? Y las mejoras después de 10 años son para mí, güey. O de 5 años. ¿Sí? Entonces,
sí.
Sí, te estoy abriendo el panorama, ¿verdad?
Sí, sí, muchísimo.
Ok, o sea, no te deshagas de ninguna, güey. Digo, de lo que sí vais a vender, pero si este te da un flujo patrimonial para la familia, güey, no lo vendas, güey. Los filetes, ese tipo de filetes, no lo vendas. Mejor réntalo y con ese contrato, a 5 años, lo vas a apalancar. ¿Qué vas a hacer? Ya vas a tener una certeza para el banco, te van a prestar el 50 o el 60% del contrato. Lo jalas, el contrato, o jalas la lana, y la inviertes para generarle credibilidad a la gente que te va a comprar en preventa. ¿Verdad?
Ok. Sí, ya entiendo. No, me ayudas muchísimo, de verdad.
No. Yo también he aprendido con banqueros, con mis socios, escuchando en las mesas. Oye, no. Y tengo, pues, estas propiedades triple A rentadas. ¿Cuánto vale la propiedad? No, pues, tanto.
¿Cuánto? Hola, buenas tardes.
Pues, tanto.
Buenas tardes, soy Ulises Acosta. Un gustazo, sí, conocerte, Gus. Yo soy banquero de profesión, 25 años.
Gracias, Ulises. Véngase para acá esta miel de información. ¿Cómo lo vas a ayudar?
Sí, aquí le voy a ayudar a David. Nada más para complementar la recomendación de Gus, es que si vas a rentarlo, tienes que conseguir el que le vas a rentar que sea una empresa doble A o triple A, porque si no, no te van a tomar esa parte.
No,
esa
obviamente. Parte. Y el contrato también tiene que tener ciertas cláusulas, pero pues ya me dijo que es abogado, güey. Oye, ya me dijo que es abogado, no se vale ahí. Él nos tiene que recomendar a nosotros, pero como bien saben, y muchos me dicen, Gus, ¿eres experto? No, güey. Hay un mundo que aprender, no soy el banquero experto. Tengo a mis socios que me guían también, chavos.
Claro.
No me da pena decirlo porque yo aprendo ahorita que... ¿Cuánto puedo jalar de un contrato de gas natural, de Benavides, de Oxxo y de Mr. Pai que tiene 18 sucursales? Es una doble A sin tema. Y me da 400... La plaza comercial me da el 24 de retorno anual, ya después de costos y de indirectos y de predial.
Pues ahí te podían tomar el... Ya sabes, cada banco tiene su política de aforo. Te pueden tomar de lo que te queda libre, te toman el 80% de aforo o te checan nada más tus gastos de operación y flujo de operación y toman una parte de esa para que haya una cobertura de deuda y te descuentan el 70% al 80% de las rentas para que te quedes con un 30, 35% del flujo para la operación.
Así es. Fíjense, yo dije 50-60. Estamos hablando, te pueden dar desde un 70 a un 80% depende de tus gastos de operación. Y esa cerecita del pastel, chavos, yo siempre la tengo libre de gravamen para cualquier problema de flujo. Oye, que el proyecto va más lento en preventas, tengo esta cerecita del pastel libre de gravamen. Pero si ¿sí se fijan cómo tengo calculados mis proyectos y por qué me aviento? Pero llegué a eso, se los juro que esa esquina, métanse a Google Maps, quiero que vean la esquina que era. Simón Bolívar, esquina con Ruiz Cortines. ¿Sí? Y le decía a mi hermano y a mi padre, vamos a comprarla, le rentamos un pollo loco, le renté con un drive-thru, construcción sencilla, rápida, y acabé poniendo una plaza en un piso, un letrero de se renta, y me hablaron marcas AAA con una broker que es picuda, y listo. Entonces, sí hay que tener obviamente la corazonada y la sensibilidad, y obviamente el estudio de impacto vehicular con estacionamientos a nivel de calle, para que las marcas AAA lo pidan. Ahora, la pandemia vino a cambiar el tema comercial, cañón. Ahora sí te piden más cajones a nivel de calle porque cambiaron los proyectos. La gente se mete menos a plazas comerciales cerradas, ahorita. Pero mientras tanto, ahorita, lo que es bancos y crecimiento de bancos y tiendas de conveniencia, te piden estacionamiento a nivel de calle. Reconfiguré un poco el proyecto del IVO y pude rescatar 13 cajones a nivel de calle, cumpliendo con lineamientos. Pero son cosas que van sucediendo en el camino. Que no nos dé miedo cambiar un proyecto y sacrificar un poquito la utilidad para que funcione. Luego vas a sacrificar todo el proyecto, porque o eres muy orgulloso por tu proyecto y hay que tener la humildad de cambiarlo. Hay muchos, muchos desarrolladores que yo creo que en su momento se dan cuenta que están haciendo demasiadas oficinas, no las quitan, y ahí están, y traen el crédito, y el crédito puente a tope con las oficinas. Oye, quítale 3 losas, güey. Ni modo. Me pasó el Ivo también, señores. Le quitamos 5 losas de 800 metros. Y fue la mejor decisión que pude haber tomado. ¿Verdad? Entonces, creo que como banquero lo entiendes, pues... La certeza ahorita de los bancos ha sido un tema. Los créditos puentes están más complejos que nunca. Y la certeza de los bancos ahorita, que las redes y que no sé... No, si ya que vendas el 70% de los departamentos y con eso me pagas. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, o sea, así están. Entonces, aún así, fíjate... que fíjense que aunque mis socios, uno es director de inmobiliario y otro pues director adjunto de un banco, aunque no lo crean, en las juntas, porque no pedimos el crédito con ese banco por conflicto de interés, lo pedimos con otro, directores de inmobiliario, pues dándose, ¿no? Oye, pues ¿qué onda? O sea, soy el director de inmobiliario, yo le prestaría este proyecto sin duda, pues sí, pero yo no, güey. Entonces, imagínense todo el aprendizaje y la estructuración del proyecto por cómo está la pandemia. Lo hace obviamente preocupante porque pues, ya quieres el crédito puente, pero también aprendes a no confiarte, ¿no? Y a estructurar los proyectos cada vez mejor para generar más confianza. Todo esto lo vivo en todos los procesos, chavos, y en todos los proyectos, para que me entiendan. Cada proyecto tiene su dificultad. Y cada día los bancos hoy en día, pues con lo que, a cómo está la pandemia y a cómo está el tema económico, que quiero decirles que obviamente ayuda muchísimo que esté el 58% vendido y voy a la losa 5 del IVO, y todo esto es desde pandemia. Entonces, si usen sus redes sociales positivamente, síganlas usando. Obviamente hay que generar cierto contenido para enganchar a las personas de alguna manera. Y generar pues ese engagement, ¿no? Si a veces me ven diciendo tonterías y así, pues es para obviamente tener ese engagement y generar un poco de comentarios, ¿verdad? Pero bueno, aquí andamos. ¿Qué sigue? ¿Quién sigue? Fernando. Oye,
sí. Fíjate que traigo una comercialización y estoy por cerrarla de un terreno de 2.200 metros de 50 millones.
Sí, Miguel.
Pero
¿Quién le puso el valor al terreno? ¿El dueño?
El dueño, exactamente. Pero ahorita estoy peleando porque mi comprador lo quiere dar 42 millones. Entonces, ahorita estoy en ese proceso. Ya me está mandando la propuesta. ¿Cómo puedo hacer? Ya chequeé ahorita estudios, está en 23 mil pesos el metro cuadrado, alrededor está en 25, 28, pero ninguno de los dos se quieren bajar. ¿Qué puedo hacer? Porque ahorita estoy ahí en esa, estoy por cerrar esa operación.
A ver, yo un terreno no lo evalúo por lo que está alrededor, ¿sí?
Ok.
Ni por lo que, bueno, una parte es la evaluación de lo alrededor, pero un terreno de 1,900 metros al lado de uno de 2,000 con diferente frente y fondo cambia totalmente. Te voy a explicar por qué. Porque la eficiencia de estacionamientos puede ser diferente. En lugar de ser de uno cada 30, puede ser uno cada 35 metros cuadrados de construcción y te sube la eficiencia y te sube. Pues 5 metros cuadrados de construcción en un cajón por 80 cajones, okay, por 4,500 pesos el metro estructurado, es una lana. Si te fijas cómo cambia todos los números. Entonces, Mike, si es bien importante que tengas el análisis, con, sobre todo con el dueño del terreno, no nomás con el comprador, decirme, a ver, tú quieres pagar 42 y él quiere 50. Oye, es que no da 50 porque ve su proforma. Te va a decir, ay, si no le da, no me importa. Probablemente, ¿verdad?
Así es, de hecho está muy cerrado, lo tienes de 47, ¿es para una agencia automotriz? ¡Hombre! Lo quieren de 47 metros de frente y de largo 47, es para una agencia automotriz. Ya lo traigo, ya han puesto propuestas, pero no han cerrado, porque pues la gente, el comprador, no quiere dar más, siempre quiere tirar a matar, o no, sí, sé cómo decirle. Mike,
tienes que hacer, no puedes dejar ir ese filete de operación, güey. Ciérralo. Claro que
no. ¿Cómo lo puedo hacer? Eso es lo que voy. ¿Qué puedo hacer?
Yo pensé que era para un desarrollo. La verdad, si es para un desarrollo, me es más fácil. Me es más fácil evaluarte el terreno. Si ya es un tema de capricho y un tema de negociación, que yo lo veo así, ¿eh? Ya es un tema de capricho de oferta de la agencia en su modelo de negocio, güey, en su recuperación de inversión. Y la verdad es que no tengo agencias de autos. Entonces, pues no te voy a poder contestar el... Técnicamente, güey, pues la verdad, te diría mentira, no puedo contestarte técnicamente que porque pues vende 8 carros al mes y en su costo financiero el carro, más el costo de la agencia, pues por eso está ofertando, ¿verdad? Porque él trae en su peor escenario absorción de 50 carros y 30 carros en mantenimiento. Ya si dominaría el tema, te diría por dónde iría la bola, pero por ahí debe de ir. O sea, un dueño de una agencia ya trae que entre 40 y 42 millones puede pagar por el terreno y este es el layout. ¿Sí?
Ok.
¿Sale? Me encantaría darte la solución para que cierres el terreno. Ahí es negociación, güey. Que partan la piña. Vete a 45 y que o a 46 y medio y listo. Dirás, ¿por qué no partimos la piña, güey? Y yo me quito 1% de comisión. Ni modo, güey. Tú también sacrifica, que vean que estás poniendo tu parte. Oigan, ¿saben qué, señores? Miren, partimos la piña entre tres, güey. Sacrifícale tu comisión, bájate el 2.5, al 2.2, güey. Yo también lo he hecho, ¿eh?
Ok.
En comisiones grandes, Mike. Entonces, pues sí, te dolió lo de tu comisión, güey, pero es la verdad, ¿eh?
Claro.
Okay. Les va a gustar, les va a gustar. No pasa nada, güey. Más vale 800 mil bolas que cero.
Sí, claro.
¿Estás de acuerdo, no?
Sí, claro.
Entonces, en lugar de 1,200,000, pues vénganse los 800 y nos vamos todos los starters a Cancún con esa lana.
Ok.
No te creas, Mike. No, éxito, güey. Éxito. Me platicas cómo te va. No le platiques a nadie más porque te van a querer bajar la lana. Aquí veo varios que necesitan lana para invertir en sus proyectos.
Ya está. Gracias.
Ándale, Mike.
Sigue Fernando Martínez. ¿Cuál es el flujo correcto para un proyecto como una casa desde un inicio hasta que queda completo?
El flujo correcto para una casa. Ay, la madre. ¿Me puedes abrir el micrófono de Fer, por favor? ¿Por qué? Pues el flujo correcto, lo ideal, pues es tener, si no has prevendido, pues el flujo que necesitas es en base al tema constructivo, al plan de construcción o el plan de ejecución. Ese es el flujo correcto, en base al proceso constructivo y el avance constructivo, que regularmente se pide un 20%, el constructor te pide un 20% para que él amarre los materiales, y luego te va amortizando en sus estimaciones ese 20% y luego te deja un fondo de garantía. Tú le retienes un fondo de garantía. Ese es el flujo correcto. Pero si me estás preguntando, ¿cuál es el flujo correcto? Tener definido el 99.9999 la definición de tu dinero, de cuánto vas a apalancar con el banco, tener el crédito preautorizado, y tener obviamente el flujo de capital propio, patrimonial o de inversionistas, para invertir en el proyecto. Ahora, si me estás preguntando cuánto es de capital propio o cuánto es de inversionistas y cuánto de banco, depende mucho del proyecto, del nivel de casa, del nivel de proyecto, depende mucho de muchas cosas. O sea, cada proyecto tiene... Yo he capitalizado proyectos de puras preventas grandes, igual que el IVO. Estamos hablando de proyectos de 280 millones de costos. Los he capitalizado 100% de preventas. ¿Verdad? 100% de preventas. Y antes, desgraciadamente, eso se acabó. El Rocío, Palo Blanco, Manuel González, Mirasierra, una casa que le vendía a un señor de Tampico que se llama Los Pinos, pues la agarré, la casa muy barata, hice una permuta y casi todo eso lo vendí en preventa. Entonces, sí cambió mucho, la verdad, el tema, por lo menos a nivel Monterrey, no tengo mucha sensibilidad en otras ciudades del tema de preventas, la verdad, pero, híjole, ha cambiado la ciudad y la estructuración de proyectos financieramente. Antes agarrabas los terrenos, un rendercito bien hecho, una credibilidad fregona que tenías y se vendía el proyecto en papel. Cambió eso por dos cosas: sobre oferta y credibilidad. Sobre oferta, sí, ya puedo yo llegar y negociar una casa como la que estás haciendo a un lado, sí hay. Eso es lo que pasó en Monterrey y la zona metropolitana. Entonces, sí, las estructuraciones de proyecto cambiaron muchísimo también en mi empresa y hacen que crezca obviamente más lento de lo que crecí de hace 11 años que empecé. Pues obviamente es más analítico, más estructurado, más dependencias, inversionistas más cuidadosos y el flujo, pues obviamente en un proyecto vertical estamos hablando... Proyectos son 30%, 20% capital propio inversionistas o patrimonial. Estamos hablando de un 10, un 15% de preventas y un 70% de palanca financiera. Hablando de proyectos de 300 a 400 millones de pesos, ¿verdad? 70, 60% el crédito puente. ¿A los banqueros les hace sentido esta estructuración? ¿Alguien por aquí?
¿En qué sentido, Gus?
En los porcentajes.
A ver, pero no alcanza a escuchar bien, Gus.
No te preocupes. Por ejemplo, proyectos que traemos, por ejemplo, las ventas de los departamentos, fíjense, son ventas de 450 millones, ¿sí?
Sí.
Y el de 450 millones. El crédito a pedir es de 230 y la venta de departamentos es de 290, ¿ok? Entonces, yo nada más estoy pidiendo 230, que es el 70% del valor de los departamentos.
¿Del valor comercial?
Del valor comercial.
Okay. Aquí nada más hay que medir el costo, tus costos directos o tu hard cost, ¿cuánto vale?
Sí, es eso. Vale? Es eso.
¿230 el hard cost?
Con 230.
Ya, la fórmula es exacta, o sea, son o el 100% de los hard cost te financian o el 65% del valor comercial, lo que resulte menor. Pero así va a depender mucho también de cada caso, ¿no? Porque puede haber ahí que resulta que vas a gastar más en amenidades porque son dos etapas y los estacionamientos te van a consumir más del costo duro. Entonces
te apretan un poco más para el estacionamiento. Claro,
te piden que aportes más. Entonces yo lo que hago ahí, yo cuando hago esa parte, lo que hago es estirar un poquito más las ventas o ajustar un poquito más los enganches para poder... en el flujo, ver que hay un poquito más de capacidad de pago, cobertura de deuda, para que te liberen un poco más de crédito y extender el plazo del crédito, no cerrarnos a 36 meses, sino irnos a 48 meses para que tengas capacidad de pago, porque los pagos van a ser menores en dado caso. ¿Por qué? Porque hay algunos bancos que se ajustan a un porcentaje del 80 o 70% del valor de individualización, porque siempre los bancos quieren salir primero antes que el desarrollador. Entonces,
sí,
lo que hacen es poner un aforo que les haga sentido para que con el 80% por lo menos de las ventas salga primero el banco y ya después el resto sea la utilidad del desarrollador.
Así fue o como lo así fue el IVO, así como lo estás diciendo.
Ok. Pues ahí está. ¿No?
Muchas gracias.
Cada caso es en específico.
Claro, ¿no? Claro. Cada caso es específico.
¿Vale?
Perdón, ¿en qué banco trabajas? Ya se me...
Mira, estoy en otro... He estado en Santander, he estado en Banamex, en Bancomer, en Hipotecaria Nacional. Pues ahí te diré, yo nací en Hipotecaria Nacional con Requejo, con toda esa gente. Agarré mucha experiencia. Y ahorita lo que estoy haciendo es exactamente eso. Ya tengo dos proyectos, uno aquí en Jalisco, que ya está al 80% de avance. Y
¡qué padre! 80%. O sea, te hiciste desarrollador, vamos.
Pues me estoy metiendo primero como consultor y después como socio. Eso ya fue la primera etapa. La segunda etapa ya estoy como desarrollador también. Y obviamente aportando toda esta parte, ¿no? De toda la estructura de capital, más de inversión, más validación de proyectos y con el networking que tengo hacia la banca, pues conseguir los financiamientos más adecuados a los proyectos.
¿No? ¿Conoces a Luis Mendiola de Santander?
Sí, claro.
Y a Gerardo Ibargüen, ¿no?
También.
Muy bien. Se portaron bien duros conmigo en Libo.
Acá, si me hubieras dicho, le hubiéramos dicho a Quesada.
No, la verdad sí me sentí feo. Sí, tuve varias comidas con ellos y aquí van a escuchar seguramente. Pero sí, o sea, andaban los bancos. Es que ellos traen mucho tema de créditos a hoteles y vacations, o sea, tema vacacional, ¿verdad?
Es que tú sabes que ahorita la industria se cayó por la pandemia. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tú tienes un grupo de empresas y tienes varios frentes de negocios y parte de tu pool o de tu cartera de inmuebles tiene una baja o un flujo que cae, la preocupación es qué va a pasar con esas empresas, si vas a jalar flujo de los proyectos de venta, de desarrollos inmobiliarios de uso habitacional, se preocupan que vayas a tomar de ahí, se soluciona con un fideicomiso, donde se arregla todo de que todas las ventas que caigan se van al fideicomiso para poder liberar las inversiones de ese proyecto. Y así claro, mitigan el riesgo de que no vayas a desviar recursos para los hoteles porque les hace flujo de operación porque no tienes tránsito o no tienes ocupación necesaria para la operación o para cumplir tus compromisos con las líneas de crédito que tienes montada en esos hoteles.
Claro. Oye, no te veo en la cámara. ¿Dónde estás?
Aquí estoy. Es que ando, me va a dar pena, pero no traigo saco. No importa.
No, hombre, ¿qué tiene?
Ahí va. Aquí estoy.
No, es que no te veía. Ah, ya. Gracias, Ulises.
Sí, una disculpa porque...
Oh, oye, andas en modo sport, güey, está bien, pero es que necesito ponerle cara a todo el equipo, güey, si no... Pero bueno, Ulises, la verdad es que agradezco mucho, si puedes aportarnos mucho valor, la verdad es que, por favor, ahí moléstenlo a Ulises, sé que nos puede apoyar mucho, y luego ya les cobras, Ulises, después.
Miren, yo pienso igual, tengo el mismo pensamiento y valores que tú, me identifico contigo porque el ayudar a la comunidad y ayudarnos todos creo que es lo mejor que podemos hacer. Independientemente que haya dinero, haya flujo, haya éxito, creo que lo más satisfactorio es poder ayudarnos entre todos.
Da mucha felicidad.
Parte es lo que nos hace falta más aquí en México.
Sí. La verdad es que sí. Pero poco a poco, fíjense que vas haciendo comunidades así y te das cuenta que sí existe gente así y hay que rodearnos de esas personas. Y ya, nada más, o sea, me he alejado de tantísima gente. Yo creo que, Ulises, tú ahorita ya que emprendiste y te saliste y estás emprendiendo, también te has alejado de mucha gente. Y a todos nos pasa y que no nos dé miedo, o sea, la verdad es que no nos dé miedo echarnos una, o sea, el dejar de echarnos una cervecita con cierta gente, porque eso nos va a acercar a echarnos una cervecita con la gente que te va a aportar valor. Eso es lo que me pasó a mí y me sigue pasando y está padrísimo, la verdad. Así que pues, sí. pronto estaremos echando una chévere las tres generaciones, se los garantizo. Ya estamos, yo creo que estamos ya de salida de la pandemia, cada vez escucho menos casos, gracias a Dios. Yo no me he vacunado, no sé si aquí gente del grupo ya se vacunó, pero creo que ya vamos de salida y obviamente sería algo al aire libre y estoy seguro que si hacemos una estructura padre para hacer un eventito en vivo, De una secuencia de un desarrollo y vivir el proceso y poner ejemplos y analizar un terreno todos en conjunto, va a estar fregón. Gracias, Ulises. Te agradezco mucho que estés por aquí.
Gracias. Yo termino con esto. Me pongo a sus órdenes. Yo les puedo ayudar en validar proyectos de inversión, desarrollos inmobiliarios, los valido desde la cachucha de banco y desde la cachucha como inversionista y como socio. Entonces, esa parte me ayuda mucho y con gusto. Es gratis el asesoramiento. Obviamente, voy a tratar de contestar los que quieran y que quieran unas dudas respecto a eso, estructuras de financiamiento, estructuras para banco, para instituciones o inversiones de fondos, con mucho gusto.
Gracias, Ulises.
Vale, saludos.
Gracias. Pues bueno, financiero, también tenemos a Joseph, que la verdad es que he platicado con él y no sé exactamente dónde trabaja, pero sabe todo. La verdad es que no es el Joseph que trabaja conmigo. Creo que han de pensar que es el que trabaja conmigo, pero no pudo estar aquí, está en un avión, me mandó un mensaje, pero como pueden ver, ha aportado demasiado valor. ¿Qué pregunta sigue, Fer?
Sigue de Joluano Obregón. ¿Cómo ves la situación política actual del país? ¿Crees que va a afectar el tema inmobiliario, ya que en julio son las elecciones intermedias?
Sí, va a afectar y sí puede afectar, pero son cosas que no controlamos. Puedes controlar tu voto, puedes controlar por quién votar, pero te aseguro, la verdad es que sí les puedo decir una cosa, sí tengo una ventaja competitiva ante todos. Mis redes sociales me han ayudado un chorro a trascender y a seguir vendiendo, incluso oficinas. Hoy me buscó un chavo, no sé si estoy inscrito en mi curso, se llama Ray, y me va a comprar 9 millones de pesos de oficinas. 9 millones de pesos de oficinas, en pandemia. O sea, sí me explico, con un 35% de enganche y el resto en pagos mensuales. Imagínense, eso es por redes sociales. Sí, me mandó el DM Brenda y me dice, se lo voy a leer para que vean lo que hay detrás de el uso de las mismas. Vean lo que dice. Muchas gracias, Brenda. Vos me cae re que te bien, jaja. De hecho, mucho de la confianza del proyecto del Ivo ha sido por lo que ha transmitido en IG. ¿Está mi cámara por ahí? Hay que ver. Que no es mentira. Bueno, al ratito les mando el print screen, pero no se ve. Ha sido mucho y lo sigo mucho. No tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero la verdad detona una persona muy transparente, muy neta. Y ya Brenda me manda la cotización por 215 metros cuadrados de oficina. Sí, es una operación de 9.683.000 pesos por 45.000 pesos el metro, en Libo. ¿Ya me explico? Entonces, pues a mí la verdad me da una ventaja, sí, y se escucha gacho, pero tal vez muchos bajan la guardia, muchos bajan las manos como en pandemia. Yo le di all in, seguí pautando, seguí subiendo contenido y eso siguió haciendo que mi ejemplo que traía de no te detengas, no te pares, sigue adelante, innova, reinvéntate. Real Start nace de la pandemia, de estar cerrado 2 meses, grabar el curso, escribirlo, recapitular todo lo que había aprendido. Entonces, creo que no afecta, sino beneficia a las personas que están en la jugada, ¿verdad? Por aquí hay un desarrollador de Hermosillo que lleva vendidos una buena cantidad de departamentos. ¿Dónde andas? Lo estoy buscando.
Aquí ando.
¿Qué onda, Milalo? ¿Qué onda, Milalo? ¿Te preocupa el tema político o te ocupa vender rápido el proyecto? Dime tú.
Me ocupa vender rápido el proyecto, pero pues así que tú digas lo político ahorita. Digo, sí, siempre hay miedo, ¿no? Pero
sí hay miedo, güey. Pero
hay que usar ese miedo, ¿no?
Sí.
O sea,
sí.
Y echarle más ganas a vender más, ¿no? Sí. Pero no, gracias a Dios ha salido todo muy bien. O sea...
Tu proyecto son... los dos están en Hermosillo, ¿verdad?
¿Cuál otro?
Tienes uno, perdón.
Tengo uno y vamos a empezar otro, que son 2 torres también aquí en Hermosillo.
Padrísimo, padrísimo. ¿Qué absorción tuviste?
Mira, fíjate, 4S nos marcó una mensual o... Menos de una mensual, ¿no?
Pero no manches, güey. ¿Cómo te aventaste? ¿Cuántos departamentos tiene la torre?
55.
Entonces, ¿y te aventaste por el 1 mensual, güey?
No. Eso es lo que nos dieron ellos, ¿no?
Pero y aún así te aventaste.
Que la verdad es que nuestro proyecto está muy chingón. O sea,
está bien.
Hay varios que estamos pegados. Conoces el del Gustavo, obviamente. O sea, está en la PITIC también, pero el de Gustavo está sobre el Boulevard Quino. Nosotros estamos adentro de la PITIC, en un boulevard que se llama Justo Sierra. que atraviesa la colonia Pitic, que es de las más famosas aquí, ¿no? O sea, es de toda la vida, pues es como, ¿cuál será? Como ahí en San Pedro, mira, no, para llegar.
Como Alfonso Reyes, y no Vasconcelos. Vasconcelos es un corredor comercial y ya te subes al sector residencial y es de menor impacto. Te entiendo perfecto.
Exactamente, exactamente. Traes casas, traes colonia por los dos lados, pues, ¿no? Entonces nosotros estamos ahí, que ese corredor poco a poco se va a ir avanzando hacia esto, pues, ¿no? Se va a ir haciendo comercial y de departamentos y todo. Entonces nosotros lo hicimos ahí y el concepto que hicimos, pues si viste la foto, los renders ahí, la presentación que mandé, sí. Es totalmente diferente a lo que hay aquí, pues, ¿no? O sea, los demás son, digo, los primeros, desgraciadamente, fueron de regios. No desgraciadamente, no, pero en lugar de venir a hacer los edificios que hay ahí en Monterrey, aquí hicieron unas cosas que parecen hospitales, muy feos.
Cara. Sí, pues tratan de, se aprovechan de que no hay ninguno y dicen, pues claro, aquí soy.
Así es. Pero...
Sí, pero...
Una absorción de 4 mensuales, más o menos, 4 o 5 de repente, ¿no? O sea, los de 4 veces se
andaban... está comprando, es inversionista, güey.
Mande.
¿El mercado que te está comprando es inversionista o usuario final?
De las dos.
Muy bien.
O sea, está entrando gente como inversionista y gente como patrimonial, ¿no? O sea, ahí que para rentarlo, la mayoría de la gente no es para vivir, pues, ¿no? Pero ahí traemos dos tipos de tickets, pues, ¿no? Y digo, hubo gente que nos compró varios, unos de uno, de todo. Pues.
Muy bien. No, padrísimo, te felicito. La verdad es que pues tú sabes lo que es un reto de un proyecto y es desgastante.
Sí.
Hay que estar bien pegados, bien pegados. Muchas gracias, Milalo, te agradezco mucho. Ah, bueno. ¿Quién sigue de pregunta?
Sigue Iván. Perdón, Axel Cuar. Menciona que le aportaba una propiedad en una colonia, tiene potencial.
Maestro, préstame tu metro, porfa.
Si nos pueden ayudar a mutear su micrófono tantito, por favor. Y menciona que la propiedad tiene potencial para remodelarla o también el COS, el CUS y densidad que le permiten desarrollar una torre de departamentos. ¿Qué parámetros debería tomar en cuenta o cómo podría decidir qué realizar en la propiedad? El propietario está abierto a las dos propuestas.
Muy bien, muy buena pregunta. Analizaría el tiempo que le vas a invertir, el riesgo que le vas a invertir al proyecto y la utilidad de ambas. Porque tal vez los departamentos te van a dejar 2 millones y la remodelación 700, pero los departamentos te van a dejar en 2 años. Un año de trámite y un año de construcción, más medio de escrituración y cierre y entrega. Entonces pone en la balanza, Axel, el número de utilidad, el riesgo y el tiempo. Y acá el número de utilidad, el riesgo y el tiempo. Sí está fregón el análisis que estás haciendo, güey. Yo le digo escoger mis batallas. Uh-huh. Yo escojo mis batallas por proyecto, Axel. ¿Sí? Hay proyectos de entrada y salida rápida, güey. Y me gano una lana y un flujo. Y hay proyectos que sí son para quedarse, güey. Analiza eso, güey. ¿Te apasiona el proyecto, los departamentos? Sí me expliqué, ¿verdad? Está bien claro.
Sí, Gus, hasta ahorita muy claro.
Ok, entonces analízalo, platícanos, oye, güey, le voy a meter 600 mil pesos a la remodelación y a los departamentos, la pura demolición son 600, güey, sí. más todo lo demás, ¿va? Entonces, sí valóralo, no dudo que chance y remodelar y vender, fregón, con un buen arquitecto y una buena esencia de la casa, te puede ayudar. No conozco el mercado ni lo que estás platicando, pero está bien para calarte y hacer tus pininos en una remodelación, güey. No le tengas miedo al desarrollo vertical y no dejes dinero sobre la mesa. Analiza tus riesgos. Es todo lo
muy
que
bien. Tengo, güey. Muchas gracias, Gus. Muy bien.
¿Les hace sentido lo que dije a los que han desarrollado? Escoge tus batallas, analiza el riesgo, ve las utilidades y ve los tiempos. Ahora, tal vez el producto y el valor del terreno de aportación no te da muy buena utilidad. Y ahí es donde tú tienes que tomar la decisión. Esa es la realidad. ¿Sale, mi Axel?
Claro que sí, Gus. Muchas gracias.
A ti.
Siguiente. Iván comenta que acaba de iniciar el curso y tiene un conocido que tiene un terreno y él va a poner la construcción. ¿Cómo se puede blindar al construir, Iván, y el terreno está a nombre de la persona que se lo va a brindar? ¿Qué tipo de contrato puede hacer?
Mira, yo mi primer proyecto, compré el terreno a plazo y me escrituraron con reserva de dominio, pero me costó el ISAI, ¿sí? Y luego y ya lo vendí después y firmamos los dos. El terreno que me aportaron, no lo cambié de nombre, lo dejé a nombre de Orlando aquella vez, y firmamos un contrato de asociación en participación. Pero realmente, o sea, él puede hipotecar la propiedad y no me pudo haber metido en problemas porque yo no sabía qué estaba haciendo con la propiedad. Me dio un poder para actos administrativos para ir a sacar trámites. Confié en él y gracias a Dios salió todo bien. Ya de ahí en adelante, el Rocío, que era de su mamá, me lo aportó y yo le compré el terreno a plazo, pero fue aportado. Entonces, ella le puso un valor al terreno, firmamos en notaría, y la señora confió en mí y me lo escrituró sin reserva de dominio. ¿Sí? Y esa cantidad de dinero, le firmé un reconocimiento de deuda por esa cantidad de dinero, con reversión de inmueble y un cierto flujo. Entonces, me escrituró la propiedad y luego yo ya fui vendiendo. Y luego de ahí en adelante, localidad Olivo, Tramontana, Nuevo, Bodegas del Norte, H47, Barrio W, todo, digo Barrio W1, Vía Zócalo, todo firmé fideicomiso. O sea, yo hice los fideicomisos y en otros soy adjunto, o sea, los fideicomisos, dependiendo del dueño o dependiendo de quién desarrolló el proyecto.
Una duda, Gus.
Sí.
Yo me dedico a la construcción de casas y donde estoy en el fraccionamiento todavía existen varios terrenos. Yo los compro, los desarrollo y los vendo, pero ha habido varios terrenos, entonces he dado con los dueños y quisiera yo de alguna manera que esas personas me aportaran el terreno, yo lo construyo y les doy su ganancia, pero de alguna manera el terreno sigue siendo de fulanito y yo construyo ahí en el terreno, pero es de fulanito. ¿Cómo me puedo yo blindar de mi inversión?
Sí, por ejemplo, yo sí vi varios vehículos en Manregio de fideicomisos muy baratos. Estoy hablando de fideicomisos de 25 mil pesos para una unidad. Y hablé con Pepe Chapa de Invex y te puede hacer un vehículo muy barato para un predio así. O sea, si quieres protegerte como se debe. ¿A alguien se le ocurre otra cosa que haya hecho otra cosa? Contrato de asociación en participación. Yo he hecho eso. Abogados que están por aquí. Creo que todos le dan miedo hablar, pero yo he hecho eso. Contrato de asociación en participación y pues confiar en la persona.
Ok.
¿Verdad? Contrato de asociación en participación que te aportan 1,000,000 y le tocan 1,300,000, pues el 30 o lo que le toque y ya. Okay. Que no puede hipotecar la propiedad, que no puede vender, que no puede hacer sin tu consentimiento. Y ya.
Gus, yo le podría proponer contrato de obra a precio alzado y en cuanto se venda la casa, que se repartan la ganancia y que se pague el costo de la obra al compañero que va a construir en el terreno ajeno.
Muy bueno también. Un contrato a precio alzado y eso quiere decir que te debe él ese dinero con el proceso constructivo.
Exactamente.
¿Verdad? Sí. Muy buenas, gracias, Carlitos. Te agradezco.
Muchas gracias, Gus. Gracias, Carlos.
Iván, te va a ir muy bien con esas casas, güey. Si ya traes el fraccionamiento, síguele ahí, especialízate en eso y haz la mejor casa y gánale menos y que te busquen todos los demás y luego las vendes más caras. Siempre pasa eso. Cuando le metes más pasión y más corazón, güey.
Es correcto.
Te lo juro, güey, que es impresionante cómo la gente empieza a llegar sola, güey. Sí, te aseguro.
¿Sí? Bueno, muchas gracias, Gus.
Oye, Gus, una duda. Disculpa. Venga. ¿Sí me ves? ¿Por aquí ando?
Ya te vi.
Luis Briones de Puebla. La pregunta o la duda, no sé cómo quieras ver, es que ¿cómo incursionas donde no hay tanto desarrollo? Por ejemplo, en la localidad que yo vivo, son nulos. La credibilidad en cuestión a eso, se me hace un tema muy interesante porque es o te la juegas por todo o te la juegas por nada.
Ok, entiendo tu punto. ¿Y cómo crees que, Ay, me contestó Arturo Elías Ayub, le pregunté que si podíamos grabar un podcast. Vamos a escuchar el voice note, a ver qué me dice. Esperen.
¿Qué onda, Gus? ¿Cómo estás? Espero que les haya acabado ir bien en Ixtapa. Oye, ¿estás dónde o qué? Es que ¿sabes qué bronca tengo? Y no quiero sonar sangrón, pero me piden muchísimos, cabrón. Entonces, si doy uno, no me la voy a acabar con ya, todos los demás.
Ya me mandó la fregada.
¿Por qué no cuentas dónde sería? Si es para Spotify o es para qué onda. Y lo platicamos.
Ya me abrió las puertas. ¿Se escucharon? ¿Sí se escuchó o no? No lo dejes ir, Gus. Van a ser buenas energías ustedes dos.
Pero pues está dando a neciar, ya llegará el momento.
Uno más uno es igual a tres, Gus.
Listo, chavos, perdónenme, güey. Me queda muy claro. Me queda muy claro que no hay mercado o que piensas que no hay mercado para ello. Sí habría que evaluar y estar bien pegado en lo que el mercado está consumiendo. Ay, güey, se me fue el Zoom. Lo que el mercado está consumiendo, güey. Entonces, tú vives en un fraccionamiento cerrado, abierto. ¿Qué tipo de vivienda hay cuando se hicieron? ¿Sí?
No, es vaya, hay fraccionamientos. Hay dos, tres pequeños de 30, 20 casas, pero no hay nada vertical.
No, tal vez la ciudad no está preparada para vertical, güey. Pero no tienes que hacer algo vertical si quieres desarrollar un inmueble. Entiendo que tú ves edificios grandes y te emocionan y dicen, yo quiero uno como Gus.
Lo que traía en planes era uno que estaba hablando con la persona que era uno de 4,000 metros cuadrados.
¿De terreno?
Sí. Y estaba en buena ubicación, tiene escuelas, una unidad deportiva, tiene gas, carretera federal. O sea, está
bueno. Mira, tal vez tiene vocación comercial, ¿sí? Tal vez tiene vocación comercial. ¿Cómo tocar puertas con marcas y con marcas y con expansión? En LinkedIn yo he dado con muchas marcas AAA, expansión OXXO, busca en LinkedIn expansión OXXO, expansión esto, mándale Google Maps y si le ven futuro te van a contestar. No son sangrones. Todos los corporativos tienen aperturas definidas y cantidad y retos. Los gerentes de apertura y de expansión de cada unidad de negocio los obligan a abrir 70 sucursales, 100 sucursales, 20 sucursales, 18 sucursales. ¿Sí? Entonces, lo que yo he hecho es a veces no llego a la persona de la zonificación de crecimiento, pero sí llego a la que me dice quién es la de zona. Por ejemplo, en San Pedro no es la misma que la de la zona sur. Y ya me dieron el teléfono de la de zona sur, de Ox. Y ya voy a cerrar con ella el libro. Estoy en proceso, por decirte algo. Entonces, ¿qué hago yo también para sensibilizarme del mercado? Prerrenta de locales comerciales. Vamos a ver cuántas personas nos hablan. Sensibilizarnos de cuántos metros cuadrados. O sea, es una chamba, güey. ¿Sí me explico, Rubén? No es, ¡ah, ya me paré el terreno! Pasan 10,000. Un estudio de impacto vehicular. ¿Cuántos carros pasan? ¿Cuál es el horario pico? Yo me he ido a terrenos a pararme 5 horas con mi cachuchita y con un termito de agua. Y no me voy a mover de aquí. ¿Cuántos carros pasan? Y yo personalmente, ¿sí? Para ver si el estudio de impacto vial pasa el flujo vehicular. Yo ya sé que para ciertas marcas tienen que pasar 18,000 vehículos diarios. Yo ya sé eso. Si pasan 18,000 vehículos diarios, ya tengo la primera marca AAA y por ende todas las demás se van a venir. ¿Por qué? Porque el estudio de mercado de esa marca es el que siguen todos. Ya me explico. Pero hay que pararse ahí en el terreno, güey, y hacer la talacha. Y disminuyes el margen de error. Y así es como se hacen los grandes proyectos. Y así es como se investiga el mercado. Sí, entonces, tú me dices que puede tener vocación comercial o residencial o multifamiliar, con lo que me dijiste. Bueno, hay que ir a revisar el uso de suelo, ¿sí? Invertir en una lona, güey, de 500 pesos, con un render de Google, güey, de una plaza de un piso sencilla para el lugar donde estás. Plaza sencilla es un piso en Google, una imagen y tu celular, güey. Prerrenta de locales comerciales o preventa, güey. ¿Sí? El metro cuadrado de local comercial está en mis plan de negocios. Debe estar en 8,000, 9,000 pesos, masiva. ¿Sí?
Sí, ya me dejas el panorama un poco más.
No, yo sé, y te va a dar miedo ir a municipio, y esto y el otro, y qué hago, y la lona. Hazlo, güey. Nada que una persona te hable y te dice, yo compro el terreno. Bueno, te ganaste la comisión, güey. No pasa nada.
Sí, sí. Gracias por todo, neta.
Sí, pero todo esto nace con lo que les dije en mi curso, y me prendo bien cañón con el tema de la inquietud. Soy bien inquieto y soy, así soy, ¿verdad? Qué bueno que te pude aclarar ciertas cosas, Erugay, pero si te fijas, y si se fijan, cómo hay un cómo sí a cada cosa. Y las hago y las hacía. ¿Sí? Sigo yendo a los municipios a llevar planos, a firmar acuerdos, y es donde está la pasión, chavos, no el dinero. O bueno, también el dinero, porque salen las cosas más rápido, pero es ahí donde está la pasión por lo que hago. Y se tiene que llevar a cabo. Y te vas a divertir, y velo como divertido y como aprendizaje. Si no lo vemos como divertido, va a ser muy, de por sí es muy estresante y muy demandante. Les digo, es estresante y demandante. Sí, sí estoy estresado todo el día, pero duermo con madre, ¿sí? Y duermo feliz.
Gracias, Gus. Perfecto. ¿Nos da tiempo para una pregunta más?
Sí, yo tengo a las 7:30 tengo cita para un expediente de municipio con una persona del municipio. Entonces, si me hacen la última pregunta, aunque no lo crean, me voy a regresar a la oficina hoy.
Ok, Fíjate. Muy bien. Entonces, última pregunta de Oscar Velázquez. ¿Al momento que de una persona aporta el terreno en una constructora, se vuelve socio de la empresa o existe alguna forma legal de hacerlo diferente?
No. Ahí va. Yo, el proyecto, yo tengo una constructora con una S.A., yo tengo una desarrolladora de inmuebles comerciales que se queda patrimonial, tengo una desarrolladora de inmuebles que vende y se acaba el proyecto y la desarrolladora, la S.A. o la S.A.P.I., se termina. Entonces, el socio de la constructora es el socio de la constructora y él tiene un contrato a precio alzado por la construcción. Y luego hay un contrato de desarrollador con developer fee, con success fee. Y luego hay un contrato que el constructor hace con sus subcontratos, ¿verdad? O un general contractor. Pero cada empresa tiene sus socios. Si un socio viene y aporta dinero, es para el desarrollo, no para la constructora. ¿Quién hizo esa pregunta?
La hizo Oscar Velázquez. A ver, déjamelo.
La hice yo, Gus.
Sí, no te contesté la pregunta, ¿verdad?
Pues me dejaste casi igual. Okay. Es que mi duda más bien es, como en uno de tus módulos lo comentaste, conseguir que te aporten el terreno. Okay. Pero, por ejemplo, yo que tengo la constructora y que busco que me aporten el terreno, no sé si esta persona formaría parte ahora de la sociedad o no, existe. No. Porque yo el primer ejercicio que hice en mi primer proyecto fue con contrato de asociación en participación. Pero ahí cae en algo de lo que tú dices, pues hay que confiar en las personas y me gustaba ser un poco desconfiado.
Sí. Por lo que dice Donald Trump, nunca confíes en nadie. Son filosofías, güey. Yo he leído, he leído esos fragmentos de los libros de Trump. Nunca confíes en nadie. Ay, güey. ¿Qué te digo? Entonces, no seas socio de tu constructora. Puedes hacer una S.A. para ese negocio y estando los dos. ¿Y ya?
O sea, crear una nueva figura, ajá, otra sociedad.
Así es.
Y pero esa solo S.A. para el proyecto.
Y esa S.A. es la dueña del terreno. Que lo compre sin pagárselo. Pagas el ISAI y se lo debes a la sociedad y luego ya le metes gastos a la sociedad y luego sigues haciendo más casas con esa S.A. y le compras sus acciones. Es que hay mil maneras, güey.
Claro, claro.
Hay mil maneras. Es que, pero sí me expliqué, o sea, si no confías en él, pues haz una SA.
Gus, yo tengo un caso similar. Yo tengo una pequeña constructora también y me dedico a la construcción de casas. Y mi mamá tiene un terreno que me va a aportar, un terreno de casi 40 mil metros en el que voy a hacer lotes primero y después voy a hacer casas.
¿Capitalizas el proyecto?
Capitalizo con lotes y después hago las casas.
Pon muy bien el reglamento de las casas, güey. Que no vengan a hacer cosas que puedan desgraciar tu fraccionamiento, porque le vas a ir dando valor, güey. ¿Sí? Entonces trata de venderle a arquitectos y a inges, güey, que tengan coherencia y que te enseñen los proyectos. Aquí la clave, güey, que puede ser un factor diferenciador para tu fraccionamiento, es no venderle a cualquiera. Ponte sangrón, güey.
Voy a cuidar mucho el régimen de condominio para que eso no me pase y para que quien compre construya bien como debe de ser.
Así es. Que hagan muy bien las casas y aunque sean diferentes, tampoco que sean todas a dos aguas o que sean todas. No, güey. No seas gacho, ¿ah? Pero sí analice muy bien el tema este. Eso
es la duda que tengo es, bueno, y el consejo que te pido es ¿cómo aportar el terreno de mi mamá a mi empresa que es constructora? ¿Se lo compro a mi mamá o que mi mamá lo aporte? Porque mi mamá también es socia de la constructora con menor porcentaje.
Muy bien. Mira, yo sí, para este tipo de proyecto, como van a salir muchas cosas, güey, haría un fideicomiso, güey, de administración del inmueble.
Ok.
La verdad, está grande, güey. Son 40 mil metros.
Más o menos salen 160, 170 lotes tipo de 128 metros cuadrados, 8 por 16.
40 mil metros. 1.6 entre 180
entre 160 y 170 lotes.
Sí, 150 lotes, me sale a mí mi matemática rápida.
Sí, más o menos.
En el peor escenario. ¿Sí vieron, chavos? Que en un segundo lo saqué.
Sí.
Sí, rápido. 150 lotes, vas a vender entre 3.000 y 4.000 pesos.
Más o menos, pienso salir a la venta entre 3.000 e ir subiendo gradualmente.
No sé en qué ciudad está.
Estoy en Puebla, pero el desarrollo lo vamos a hacer en Tlaxcala, que es un mercado muy, muy virgen. Para nadie es nuevo que Tlaxcala, memes le hacen porque no hay nada en Tlaxcala y pues eso es una ventaja competitiva y además estoy muy bien ubicado junto a la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Te va a ir súper bien.
Gracias, Gus, gracias.
Te va a ir súper bien, güey.
Muchas gracias.
Creo que sí haría un fideicomiso, Charlie. Es un proyecto, pues, de muchos millones. Si haces un fideicomiso, que ese fideicomiso le escriture a los inversionistas, a los que compran el terreno. Es lo que haría. Checa bien los impuestos. Tu mamá trae un valor de terreno muy bajo.
Sí, porque de hecho lo adquirió por herencia. Más bien por donación de mi papá que ya murió.
Tú dile al notario. Oye, mi mamá va a vender el terreno, es que tienes que tener mucho cuidado porque luego también se quieren hinchar los notarios.
Sí.
Hay que ir con uno que confíes en él, que se quiera ganar una lanita para ver si se puede hacer un avalúo de mejoras. Y yo lo que hice en un terreno, el terreno traía un valor de 4, lo metimos a la sociedad a 16, güey. El dueño ya pagó el ISAI y pagó el avalúo, el notario firmó, y ya con el valor de 16, a la panza del fideicomiso, Charlie.
Ok.
Entonces, métele ese valor para que quede poquito remanente de utilidad de construcción. Ve con contadores, o sea, ve viendo todo.
Sí, ¿verdad? Claro, el tema fiscal hay que analizarlo mucho porque si no va a pegar.
La verdad, Join es bueno en lo que hace, güey. Te estructura un fideicomiso y ya, es que ellos ya te hacen el fideicomiso desde inicio.
Ok.
Entonces, te cobran el fideicomiso un poquito más que fiduciario. Pero ya te lo dan.
¿Cómo me dijiste que se llama? ¿Joint?
Joint, sí. Okay. Es tipazos, güey. Edgar, la verdad, me resolvió este año y el pasado, güey. O sea, los chavos, bien brillantes, con certeza jurídica, con un porqué.
Ok.
Con un porqué de cada cosa y de cada fideicomiso y de cada movimiento. Muy interesante, güey. Muy, muy, muy interesante. Yo estoy operando, la verdad, con ellos y muy padre, la verdad, muy bien estructurado, güey, que es lo que queremos. A eso me refiero.
Los voy a buscar. Gracias.
No, gracias, Carlitos.
Gracias.
Muchas gracias a todos por estar aquí.